Bien, vamos a estudiar hoy el día. Vamos a estudiar hoy en el libro de los Hechos, capítulo 15. Estamos avanzando un poco lento porque vamos escudriñando en la mejor forma las escrituras. Hoy vamos a estudiar no todo el capítulo. Vamos a estudiar del versículo 1 al 35 y vamos a dejar los últimos versículos como parte del capítulo 16 para la próxima semana. Le he titulado a esta enseñanza Eliminando obstáculos del Evangelio, y voy a explicar el título porque a la vez explica lo que vamos a ver hoy. El capítulo 15 trata del concilio en Jerusalén. Concilio, reunión, discusión. Y la razón por la cual tuvieron este concilio en Jerusalén es porque de los fariseos que se habían convertido, algunos de ellos tenían dificultad en dejar sus costumbres judaicas y en cambiar las cosas de la ley de Moisés por las cosas de la gracia de Dios. Y estaban queriendo o estaban insistiendo en que los nuevos convertidos de la gentilidad, los gentiles que se estaban convirtiendo, que ellos fuesen circuncidados y que cumpliesen la ley de Moisés. Por lo tanto, esto traía un gran conflicto respecto a la gracia. Cristo había venido a traernos la gracia de Dios. Había venido no a abolir la ley, pero había venido a enseñarnos que la salvación no era por obras de la ley, no era por nada que nosotros pudiéramos hacer, sino que esto era obra de la gracia de Dios. Entonces vamos a ver cómo los apóstoles, Pablo, también Bernabé y Pedro, se oponen y ponen las cosas en orden y dan ciertas instrucciones respecto a lo que en realidad era importante, como por ejemplo que no se contaminaran con los ídolos, que no fornicaran, que no comieran nada que fue animales que hayan sido muertos, que aquí la Biblia le llaman ahogado, que también quiere decir estrangulado. Vamos a explicar eso. Y desde luego, la prohibición de comer la sangre, porque todo eso estaba enseñado ya antes, en el Antiguo Testamento. Así es que este problema que causó, que provino, que hizo que se inicie el concilio en Jerusalén, era un obstáculo, era un problema que se estaba presentando. Y nosotros sabemos muy bien cuando hay obstáculos, cuando hay dificultades, cuando hay problemas, hay tensión, ¿verdad? En la congregación, en una familia mismo. El esposo piensa de una manera, la esposa piensa de otra manera, o los hijos ya mayores también opinan, y hay un poco de dificultad. Y vamos a ver cómo la iglesia primitiva resuelve los problemas a través de la unidad en Cristo. Veamos desde los versículos 1 al 5 que vamos a iniciar, pero quisiera referirme a otra situación. Primero vamos a darle gracias a Dios y a pedirle que sea Él el que dirija esta reunión. Señor, una vez más nos ponemos en tus manos, confiando en que solo en ti nosotros podemos hacer las cosas bien. Sabemos que es por tu Espíritu Santo que nosotros ahora podemos entender tu palabra, y queremos en esta mañana que sea tu Espíritu el que nos guíe en toda sabiduría, Señor. Que abras nuestros ojos espirituales, nuestros oídos espirituales, que abras nuestra mente para que podamos entender y que podamos nosotros, Señor, saber resolver nuestras situaciones en la congregación, en el hogar, entre amistades. Te damos gracias, Padre, porque todo lo encontramos en la Biblia. Toda necesidad espiritual y física la encontramos en tu palabra. Gracias te damos, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. El progreso del Evangelio casi siempre ha sido obstaculizado, interferido por gentes con mentalidades obtusas. quiero decir con mentalidades torpes. La palabra obtuso se puede entender también torpe, difícil de comprender. En 1786, cuando William Carey fue el primer misionero a la India, y él reunió a un grupo de líderes de su iglesia para decirles, para manifestarles su visión misionera, que nosotros teníamos que cumplir con el mandato que el Señor les había dado a los discípulos, de ir a todas las naciones y hacer discípulos de ellas, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y él tenía ese llamado y va y comparte con este grupo de líderes religiosos. Y en esta reunión el doctor Ryland le dijo: joven, cálmate. ¿Cómo es que dirían aquí? Quieto parado. Le dice: cálmate, joven. Cuando Dios quiera convertir a los paganos, Él lo hará con tu ayuda o sin tu ayuda, inclusive sin mi ayuda también. Así es que no te preocupes. Pero nosotros sabemos por la historia de la iglesia evangélica, de nuestros legados, de que más de un hombre, más de un siervo y siervas llenos del Espíritu Santo cruzaron los umbrales de las oportunidades que Dios nos da a cada uno de nosotros para servirlo. Y esto es lo que nosotros tenemos que comprender, que estas personas fueron, y muchos de ellos, sin el apoyo de sus líderes, sin el apoyo de las iglesias a las que ellos pertenecían, recibieron el llamado y fueron valientes, obedientes, y a pesar de que no querían apoyarlos, ellos fueron. Y por eso es que hay evangelio en muchas partes del mundo, por personas llenas del Espíritu Santo, valientes, que salieron a predicar la palabra de Dios, el mandato más grande que podemos nosotros recibir, el llamado más grande. Pablo y sus colaboradores tuvieron el mismo problema en el tiempo de la iglesia primitiva. Y ahí fue cuando tuvieron el desafío del Concilio de Jerusalén. Aproximadamente 20 años después de Pentecostés, Pablo, Bernabé, Pedro tuvieron que defender la verdad del Evangelio y la obra misionera, que hoy en día es nuestro rescate, hoy en día es lo que nosotros hemos sido beneficiarios. Porque sin ello no estuviéramos aquí, ¿verdad? Si el Evangelio hubiera sido apagado desde su inicio, nosotros no estuviéramos aquí. Pero fue la obra del Espíritu Santo a través de hombres y mujeres valientes que recibieron el llamado y se dispusieron a dar hasta sus vidas. Por eso es que hay hasta libros escritos de mártires, libros expresamente dedicados al, no a venerarlos, pero a recordar las cosas valientes que hicieron en el nombre de Cristo y por el poder de Cristo. Veamos los primeros versículos del capítulo 15 y analicémoslos luego. Entonces, algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos: si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Como Pablo y Bernabé tuviesen una discusión y contienda no pequeña con ellos, se dispuso que subiesen Pablo y Bernabé a Jerusalén y algunos otros de ellos a los apóstoles y a los ancianos para tratar esta cuestión. Ellos, pues, habiendo sido encaminados por la iglesia, pasaron por Fenicia y Samaria, contando la conversión de los gentiles, y causaban gran gozo a todos los hermanos. Y llegados a Jerusalén, fueron recibidos por la iglesia y los apóstoles y los ancianos, y refirieron todas las cosas que Dios había hecho con ellos. Dios había ya derribado, Dios había ya tumbado las paredes, los muros, las dificultades que habían existido entre los judíos y los gentiles. Pero lo había hecho a través de la unión que había causado el amor de Dios a través de su Espíritu Santo. Pero al tener entrada los gentiles en la iglesia de Dios, a donde se reunían los judíos convertidos, vino un problema, porque los judíos insistían en que los nuevos convertidos, los gentiles procedentes de la gentilidad, que ellos fuesen circuncidados para entonces considerarlos parte de ellos. Es decir, querían judaizarlos, querían que fuesen judíos a través de la circuncisión. Y no solamente eso, sino que también cumpliesen con la ley de Moisés. Esto traía un gran problema, porque estaba derrumbando la obra de Cristo. Un número de fariseos que se habían convertido al cristianismo encontraban difícil despojarse de sus costumbres religiosas, de sus costumbres de raza, de sus costumbres que habían traído por tantos años. Y también encontraban difícil zafarse de la esclavitud de la ley de Moisés. Parece mentira, y nosotros podríamos pensar y decir, pero cualquiera que ha estado en una prisión por muchos años y que le den la libertad, sería difícil pensar que quisiera regresar a la prisión, ¿verdad? Pero lo que pasa es que los humanos somos personas, somos individuos que nos llaman animales de costumbre. Nos acostumbramos a algo y luego es difícil salir de esa rutina, tanto para lo bueno como para lo malo. Que alguien viva en un lugar cómodo y luego de momento tenga que cambiarse a un lugar incómodo, le es difícil. E inclusive personas que han vivido en incomodidad y los llevan a un lugar cómodo, todavía añoran la incomodidad. Y tenemos el caso de los israelitas cuando salieron de Egipto, que una vez que ya Dios les había dado la libertad y que lo único que tenían que hacer era continuar caminando hacia la libertad, hacia lo máximo de la libertad, empezaron a añorar lo que ellos habían tenido en Egipto. Se olvidaron de los maltratos, se olvidaron de que tenían que hacer ladrillos y amasar con los pies el lodo y luego tenían que hacer tanto sacrificio, se olvidaron de eso y querían regresar, porque así somos los humanos. Cuando veamos personas que tienen ese problema, no los culpemos, porque nosotros también tenemos dificultades de salir de las costumbres. Y estos fariseos, haciendo alarde de un alarde de fidelidad hacia las autoridades religiosas y también hacia la ley de Moisés, ahora querían que los gentiles, los nuevos creyentes, que ellos sean circuncidados y también que cumplan con la ley de Moisés. Pero Pablo, en Gálatas capítulo 5, si ustedes abren sus Biblias, en Gálatas capítulo 5, versículos del 1 al 4, bueno, casi todo el capítulo, parte del capítulo, trata de este mismo tema. Precisamente Pablo se refiere en Gálatas de este tema, y en los primeros 4 versículos que voy a leer, dice lo siguiente: estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres. ¿Se están dando cuenta? Estar firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. ¿A qué yugo se estaba refiriendo? A la ley, ¿verdad? He aquí yo, Pablo, os digo que si os circuncidáis, de nada os aprovecha Cristo. Y otra vez testifico a todo hombre que se circuncida que está obligado a guardar toda la ley. De Cristo os desligasteis, los que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído. Hay un grupo, una iglesia, que se llama la Iglesia de Cristo. Y la Iglesia de Cristo predica únicamente a Jesús, a Cristo, como el único. Es decir, no existe la Trinidad para ellos. Ellos hablan de Cristo, que es el Padre, es el Hijo y es el Espíritu Santo. Y nosotros sabemos que es así, pero sabemos que son tres personas y un solo Dios verdadero. Pero para ellos es una sola persona que cambia de nombre. Entonces vemos que esta iglesia, este grupo, está considerado prácticamente como una secta porque está negando doctrinas esenciales del cristianismo. Y ellos enseñan que solamente Cristo es el Evangelio.
cuando la Biblia habla claramente de Dios Padre, persona de Dios Padre, la persona de Dios Hijo y la persona del Espíritu Santo. Y ellos hacen énfasis en el día de descanso, el séptimo día, como también la iglesia del séptimo día, que hacen énfasis, pero la iglesia de Cristo no tanto, pero por ahí van. Ahora, la iglesia del séptimo día hacen un énfasis específico en esta doctrina que los fariseos estaban enseñando. Hago mención de estos dos grupos porque ambos van encaminándose hacia el legalismo, hacia cumplir la ley de Moisés. Y al hacerlo, Pablo les dice, habéis caído de la gracia. Ese es el peligro. Que no podemos desviarnos, pero ni un poquito a un lado o al otro de las doctrinas bíblicas, porque entonces caemos en errores doctrinales, lo que se llaman herejías. Veamos del versículo 6 al 21, vamos a leer. Capítulo 15 de Hechos. Y se reunieron los apóstoles y los ancianos para conocer de este asunto. Y después de mucha discusión, Pedro se levantó y les dijo, «Varones, hermanos, vosotros sabéis cómo ya hace algún tiempo que Dios escogió que los gentiles oyesen por mi boca la palabra del Evangelio y creyesen». Y Dios, que conoce los corazones, les dio testimonio dándoles el Espíritu Santo lo mismo que a nosotros. Y ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos, purificando por la fe sus corazones. Ahora pues, ¿por qué tentáis a Dios, poniendo sobre la cerviz de los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? Antes, creemos que por la gracia del Señor Jesús seremos salvos, de igual modo que ellos. Entonces, toda la multitud calló y oyeron a Bernabé y a Pablo, que contaban cuán grandes señales y maravillas había hecho Dios por medio de ellos entre los gentiles. Y cuando ellos callaron, Jacobo respondió diciendo, «Varones, hermanos, oídme». Simón ha contado cómo Dios visitó por primera vez a los gentiles para tomar de ellos pueblo para su nombre. Y con esto concuerdan las palabras de los profetas como está escrito. Y esto es en Amos, esta escritura, en Amos 5, en Amos 9, perdón, a donde dice, después de esto volveré y redimiré el tabernáculo de David que está caído, y repararé sus ruinas y lo volveré a levantar, para que el resto de los hombres busque al Señor y todos los gentiles sobre los cuales es convocado mi nombre. Ahí estaba la profecía, ¿no? Dice el Señor que hace conocer todo esto desde tiempos antiguos, por lo cual yo juzgo que no se inquiete a los gentiles que se convierten a Dios, sino que se les escriba que se aparten de las contaminaciones de los ídolos de fornicación, de ahogado y de sangre. Porque Moisés, desde tiempos antiguos, tiene en cada ciudad quien lo predique en las sinagogas donde es leído cada día de reposo. Muy bien. Aquí tenemos un bocado bastante fuerte que explicar. Porque me van a preguntar, ¿y qué es eso de ahogados, verdad? Bueno, ya vamos a explicar. El caso de que si los gentiles debieran ser o no aceptados había sido ya resuelto, porque Dios lo había resuelto ya. En el versículo 8, miren ustedes el versículo 8, dice, Dios que conoce los corazones les dio testimonio dándoles, ¿qué dice ahí? El Espíritu Santo lo mismo que a los judíos. En otras palabras, Dios había unido ya a ambos pueblos, a los judíos y a los gentiles. ¿Por qué tenían ahora los religiosos, los fariseos convertidos, ¿por qué tenían ahora ellos que meter sus cinco sentidos y tratar de cambiar las cosas? Cuando Dios ya lo había hecho, Dios no estaba consultando con ellos. ¿Será que está bien que se unan los judíos y los gentiles en una sola iglesia a adorarme? Ese no era el caso. Por lo tanto, Dios no estaba haciendo diferencia entre judíos y gentiles. Dios estaba uniendo al pueblo. Y de esto nosotros debemos aprender, que las cosas que Dios hace, nosotros no podemos deshacer. Las cosas que Dios dispone, nosotros no podemos cambiar. Los gentiles habían recibido la salvación por la gracia de Dios, y no por la obra de la ley, porque los gentiles, ellos no conocían la ley de Moisés. Quizás por referencia, habían escuchado, por curiosidad, pero ellos no la practicaban. Esto de la ley de Moisés era para los judíos específicamente, para el pueblo de Dios. Pero los gentiles no. Y si ellos no habían hecho ninguna obra de la ley, y ahora Dios les estaba dando el mismo beneficio que le estaba dando a los gentiles, a los judíos, quiere decir que Dios no estaba haciendo ninguna diferencia entre ambos pueblos. Hoy en día, también la salvación se recibe por la gracia de Dios y no por la ley. Entonces nosotros también tenemos que aprender a separar todo lo que es legalismo. No tenemos que predicar cómo vestirnos. No tenemos que predicar qué ponernos. No tenemos que predicar qué comer ni qué no comer. Porque Cristo nos ha dado libertad y es su Espíritu Santo el que nos enseña y nos pone convictos, y cuando nosotros obramos por convicción, ya no tenemos que obrar por temor a los hombres. Nosotros no dejamos de hacer una cosa o la otra por temor al pastor o por temor a lo que diga la congregación. Nosotros obramos por conciencia propia. Como vamos a ver, Pablo enseña que tenemos que hacer las cosas por conciencia propia. Entonces, eliminamos los legalismos. Tampoco se recibe la gracia de Dios por los sacramentos. Tampoco se recibe la gracia de Dios por las indulgencias, porque el cielo no está de venta, ¿verdad? Y las indulgencias es como comprar un pedazo de cielo. Tampoco nosotros recibimos la gracia por ninguna obra de la ley. Efesios 2, versículos 8 y 9 dice: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Y en Gálatas 2:16, si ustedes ven, dice: sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino que dice ahí, por la fe de Jesucristo, por la fe de Cristo. Por la fe de Jesucristo, nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Ahora, en el versículo 13, miren ustedes, el versículo 13 del capítulo 15 menciona a un tal Jacobo, ¿verdad? ¿Lo están viendo? Y cuando ellos callaron, ¿qué dice ahí? Jacobo respondió diciendo: varones, hermanos. Hay varios Jacobos. Y tenemos que discernir de qué Jacobo se está refiriendo para poder aplicar este versículo. Se trata del hermano del Señor, que también se le llama Santiago, que es el que escribe la epístola de Santiago. Santiago o Jacobo estaba en aquel tiempo, o era la cabeza de la iglesia de Cristo en Jerusalén. Ahora, con la autoridad que Dios le había dado a Santiago, porque a propósito, la conversión de Santiago, todos sabemos que la familia de nuestro Señor Jesucristo, de Jesús, tenía un problema. Los hijos que María tuvo con José, su esposo, después de haber concebido por el Espíritu Santo a nuestro Señor Jesucristo, ella vivió su vida normal de matrimonio. Fueron un matrimonio normal, tuvieron hijos e hijas, la Biblia lo dice. Y los hermanos de Jesús, los hermanos, medio hermanos de Jesús, ellos no creían en Jesús. No vamos a entrar en esas escrituras porque no va a alcanzar el tiempo, pero Vemos en los evangelios que habla de que los hermanos y la madre de Jesús iban a buscarlo, fueron a buscarlo en una ocasión al Señor, y habla muy claramente. Pero ellos no creían, es más, ridiculizaban a su hermano Jesús, pensando que estaba loco. Y mucha gente, bueno, mucha gente pensaba que Jesús era demente, estaba loco. Pero después de la muerte y resurrección, fue tan obvio y tantas gentes reconocieron, los mismos soldados hicieron comentarios y dijeron, realmente este era el Hijo de Dios, realmente este era. Recuerdan ustedes que hubo un terremoto muy grande, luego en el templo de Herodes se rasgó la cortina, se partió en dos, en manifestación de que desde entonces ya no tendrían necesidad de intermediarios, sino que podíamos los cristianos, los creyentes, acercarnos al trono de Dios con toda libertad. Entonces ahí fue que creyeron mucha gente, y entre ellos la familia de Cristo. No se hace mención del resto, podríamos suponer, pero hace mención específica de Santiago, de Jacobo. Inclusive escribió, porque él fue la cabeza, en la iglesia primitiva, él fue la cabeza de la iglesia de Cristo. No fue Pedro, como se hace referencia hoy en día. Y vemos que con la autoridad que Dios le había concedido, él decidió que no se inquietara, dice la Escritura, que no se inquietara a los nuevos convertidos procedentes de la gentilidad, pero que se les escriba que se aparten de contaminaciones de los ídolos, de fornicación, de ahogado y de sangre. Así es como dice la traducción Reina Valera. Pero hay otras traducciones, y si nosotros comparamos en otras lenguas también, se puede ver con claridad que cuando habla de ahogado, por ejemplo, voy a adelantarme un poco, está hablando es de animales estrangulados, ya vamos a llegar allá. Ahora, la contaminación de los ídolos, que es lo primero que menciona Santiago, se refiere a los manjares, a los deleites, a los platos, a los potajes que preparaban los gentiles cuando ellos hacían sus fiestas solemnes para sus ídolos. Entonces les está diciendo que si ellos saben que fue en honor a esos ídolos, que mejor se abstengan, porque eso iba a causar problema a los judíos. Entonces, estas leyes eran para los gentiles, lo que Santiago está diciendo. No les exijan que se circunciden, no les exijan que cumplan con la ley de Moisés, pero sí es importante, dice, que se aparten de las contaminaciones de los ídolos, de las contaminaciones de los ídolos, de fornicación, de ahogado y de sangre. Pablo dice en Romanos 14:14, yo sé y confío en el Señor que nada es inmundo en sí mismo, mas para el que piensa que algo es inmundo, para él lo es. En otras palabras, lo deja a nuestra conciencia. Si alguien piensa que no es problema para él comer algo que haya sido dedicado a los ídolos, en su conciencia, él dice, bueno, yo lo como, para mí no es problema. Pero si va a ser piedra de tropiezo para otro, en este caso a los judíos, que un gentil coma algo que ha sido dedicado a los ídolos y lo coma delante de los judíos, le iba a ser problema, una piedra de tropiezo. Que mejor no lo haga, a eso es que se refiere. Hay más escrituras que nos hablan de este tema, pero no puedo hablar hoy de ello, porque entonces me saldría de lo que queremos explicar hoy. Ningún manjar es inmundo en sí mismo, pero es nocivo para el que lo come sin la seguridad, sin la conciencia tranquila. Por lo cual, el hermano fuerte, el que dice, yo soy un cristiano fuerte, a mí eso no me molesta, debe abstenerse de ser de aquel manjar por amor al hermano que sí le molesta. Acuérdense ustedes que en aquel tiempo la iglesia se reunía en las casas y la hospitalidad era muy común en las iglesias. Hoy en día las iglesias en veces se desproporcionan en tamaño, en número, y ya inclusive la misma congregación no se conocen, Por eso es que es bueno hacer grupos familiares para que siempre haya unidad en la iglesia. Pero en aquel tiempo, la iglesia siendo tan grande, se reunía en casas y siempre había convivios. Y el compartimiento de la Santa Cena la hacían juntos y la combinaban también con comida. Llevaban sus platos, lo que llamamos nosotros aquí el ágape, ¿verdad? Y ya les he dicho que en México también tienen su nombre, que le llaman una fiesta de traje. Porque cada uno dice, yo traje el arroz, yo traje la papa, yo traje el pollo. Entonces la fiesta de traje, como dicen en México. Y en ese tiempo, y aquí nosotros llamamos la fiesta ágape, que cada uno trae su platito. Eso hacían ellos. Entonces venían los judíos, y venían los gentiles convertidos, y comían juntos. Pero claro, los gentiles traían su sangre preparada, platos de sangre preparada, traían comidas que habían ofrecido a los ídolos y cosas así, que eso escandalizaba a los judíos, y entonces ya era problema para ellos, y por eso es que están poniendo estas reglas. Ahora, cuando habla de la fornicación, no se trata aquí del pecado que nosotros conocemos, de fornicación sexual, es decir, de convivir dos personas, hombre y mujer, sin haberse casado, fuera del matrimonio. Eso se llama fornicación. Aquí no está bien. Decía que la fornicación no se refiere al acto sexual fuera del matrimonio, que suele conocerse por ese nombre. Eso ya era algo conocido, se sabía que eso no era lícito, así es que no tenía que referirse a eso, sino con toda probabilidad se estaba refiriendo a las uniones matrimoniales que acostumbraban los gentiles entre familias. Se casaban hermanos con hermanas, se casaban primos con primas en primer grado, y eso era prohibido, eso no estaba bien. Entonces, a ese tipo de unión también le llaman fornicación en este caso. Ahora, cuando habla de lo ahogado, yo he hecho referencia y he aumentado otro nombre que lo he tomado de otras traducciones, que se refiere a lo estrangulado. Estrangulado es más claro, ¿verdad? Agarrarlo al cuello, cuando el pollo, no sé si aquí acostumbran también a matar los pollos torciéndoles el cuello. Hay lugares que les cortan el cuello y luego sale la sangre. Pero cuando solamente les tuercen el cuello, se queda la sangre adentro. Entonces llaman ahogado o estrangulado, en otras traducciones. Entonces se refiere a los animales que han sido sacrificados por estrangulación o ahogados en su propia sangre. Y luego, al quedarse así, la sangre se queda dentro del animal. Y eso era un tropiezo para los judíos, porque ellos sabían que no podían comer la sangre. Porque antes inclusive de que Dios le dé la ley a Moisés, en Levíticos 11 dice, por cuanto en la sangre está la vida, como en la sangre estaba la vida, les prohibió que comieran sangre. Y esto es algo que en la Biblia, en el Nuevo Testamento, está hablando para los gentiles. Entonces todavía hay discusión respecto a esto. Por ejemplo, a mí me gusta comerme en el Ecuador le llamamos salchicha. La salchicha es como un chorizo hecho con arroz y con sangre de cerdo, y es riquísimo. Y yo tengo problemas, entonces no sé qué hacer. En veces me lo como, otras veces me siento mal, entonces ya estoy pecando si me siento mal, ¿verdad? Así es que hay que saber en qué se está haciendo en eso. Y cuando habla de la sangre, obviamente, si les prohíbe en Levíticos, ¿en qué Levíticos eran? 17:11, entonces obviamente les prohíbe que coman sangre. A eso se refería. Ahora veamos versículos 22 al 35. Si ha quedado alguna pregunta en esto, después no me busquen. Yo me voy rápido. Bien. Ahora, vamos a leer. Entonces pareció bien a los apóstoles y a los ancianos con toda la iglesia elegir de entre ellos varones y enviarlos a Antioquía con Pablo y Bernabé, a Judas, que tenía por sobrenombre Barsabás, y a Silas, varones principales entre los hermanos, y escribir por conducto de ellos los apóstoles y los ancianos y los hermanos, a los hermanos de entre los gentiles que están en Antioquía, en Siria y en Cilicia salud. Por cuanto hemos oído que algunos que han salido de vosotros, de nosotros, a los cuales no dimos orden, os han inquietado con palabras, perturbando vuestras almas, mandando circuncidaros y guardar la ley. Nos ha parecido bien, habiendo llegado a un acuerdo, elegir varones y enviarlos a vosotros con nuestros amados Bernabé y Pablo, hombres que han expuesto sus vidas por el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Así que enviamos a Judas y a Silas, los cuales también de palabra os harán saber lo mismo. Porque ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponeros ninguna carga más que estas cosas necesarias, que os abstengáis de lo sacrificado a ídolos, aquí aclara mejor, ¿verdad?, de sangre, de ahogado y de fornicación, de las cuales cosas, si os guardareis, bien haréis, pasadlo bien. Así pues, los que fueron enviados descendieron a Antioquía y reuniendo a la congregación entregaron la carta, habiendo leído la cual se regocijaron por la consolación. Y Judas y Silas, como ellos también eran profetas, consolaron y confirmaron a los hermanos con abundancia de palabras, y pasando algún tiempo allí, fueron despedidos en paz por los hermanos para volver a aquellos que no habían, que los habían enviado. Mas a Silas le pareció bien el quedarse allí, y Pablo y Bernabé continuaron en Antioquía enseñando la palabra del Señor y anunciando el Evangelio con otros muchos. Los líderes en la congregación, no solamente ellos por su cuenta, sino que también estaban dirigidos por el Espíritu Santo, como dice aquí en el versículo, ¿a dónde dice? 28, ¿verdad? Porque ha parecido bien al Espíritu Santo. Miren ustedes que todas las cosas que hicieron los apóstoles en la iglesia primitiva, todo lo hicieron, dice, llenos del Espíritu Santo. No porque iban a darle de comer a las viudas, porque iban a ayudar en una cosa, en la otra, podía hacerlo cualquiera de la congregación. Tenía que tener algo en especial. ¿Y qué era ese especial? La llenura del Espíritu Santo. Y así es como debe de ser hoy en día. Antes de darle un cargo a alguien, congregación tiene que darse cuenta de que esa persona tiene la llenura del Espíritu Santo, para que entonces todo lo que haga vaya por medio de la autoridad de Dios y no de la autoridad de los hombres, ¿verdad? Porque yo puedo elegir a cualquier persona y decir, este me cae bien, tú vas a hacer esto, este me cae bien, tú haz lo otro. Y Dios dice, bueno, como yo no tengo nada que hacer, goodbye, adiós, arrivederci. Así es que nosotros no podemos permitirnos ese lujo, sino que tenemos que dejar que sea Dios el que dé los dones. Y la congregación se va a ir dando cuenta y dice, esta persona tiene tal don, esta persona tiene tal don. Y cuando ya lo vemos obrar y que empieza a sobresalir en los dones que el Señor les ha dado, entonces la congregación lo único que hace es verificar. Y ahí es a donde vienen las ordenaciones. Cuando una iglesia ordena en el orden de Dios, ordena a un pastor o a una persona para que haga una labor en la iglesia, ya lo hace es porque Dios lo ha hecho antes, y los pastores, los líderes de la iglesia solamente ratifican, verifican y confirman el regalo de Dios. La doctrina concluye en que los judíos y gentiles son pecadores. En resumen, concluyen esto, de que los gentiles y los judíos son pecadores ante Dios y solamente pueden ser salvos por medio de Jesucristo. Ese es el resumen del concilio, aparte de las de lo que les dicen que no pueden comer, ¿no? Ahora, porque Dios los está poniendo en el mismo nivel, tanto a los gentiles como a los judíos. Ustedes son iguales de malos, pero por mi gracia es que son salvos. Ahora, para los hombres no es necesario solo aceptar las verdades bíblicas. Porque cualquiera puede decir, oh, yo sé eso. Yo he hablado con personas cuando he estado compartiendo el Evangelio y me dicen, yo sé toda la Escritura. Y hay algunos que hasta te la dicen de memoria, porque la leen. Pero nosotros debemos no solamente de saberlas, de haberlas escuchado, sino que tenemos que ponerlas en práctica. Eso es lo que nos hace diferentes. Yo no creo que ninguno de nosotros en su mente sana va a permitir que un doctor o que alguien diga, yo tengo el título de doctor, pero después de que se graduó ha estado haciendo otra profesión. Yo recuerdo en México hay muchos licenciados en leyes, abogados, que para poderse costear la carrera de abogacía trabajaban como sastres, que es una profesión muy decente, ¿verdad? No hay nada de malo con ser sastre. Pero el problema es que después de que se graduaron de abogados, como no tenían cómo conseguir un trabajo en su profesión de abogado, siguieron desastres. Y luego cuando llegan a un juicio son un desastre. Porque no han practicado, ¿verdad? Asimismo, alguien que ha estudiado para doctor y que se especializa en el corazón y luego se queda desastre, cuando me va a operar me hace un desastre, ¿no? Así es que mejor practicar. Y así es como los cristianos deben de conocerse, por la práctica de las enseñanzas bíblicas. La diferencia entre religión y relación personal. Eso lo estamos nosotros predicando, los evangélicos, ¿verdad? Nosotros no practicamos religión, nosotros tenemos una relación personal con Cristo. Ahora, los religiosos conocen las verdades bíblicas, no las podemos negar, pero no las practican. Es obvio por su manera de ser. Por eso es que el Señor dice, bueno, con sus labios me honran, pero con sus hechos, no. Ahora, una relación personal con Dios implica, a más del conocimiento de las verdades bíblicas, implica aplicar las enseñanzas diariamente. No solamente ciertos días, sino todos los días. Ahora, los problemas de la iglesia no son resueltos por medio de resoluciones vacías. Reunir la iglesia para resolver un problema, eso es costumbre, está bien. Pero muchas resoluciones son vacías porque las personas aceptan únicamente por consentir con los líderes, pero en su corazón piensan diferente. Pero cuando es el Espíritu de Dios el que nos habla, cuando es el Espíritu de Dios el que nos hace ver las cosas, empezamos a obrar de esa manera y se eliminan muchos problemas. Esto es lo que ocurrió en la iglesia primitiva. Los problemas se resuelven es poniendo en práctica las revelaciones que Dios nos da en su palabra. De ahí la importancia de conocer la palabra de Dios. Porque si no hay conocimiento de la palabra de Dios, no hay conocimiento de la revelación. La práctica de emociones, por ejemplo, el emocionalismo. Eso es lo que hace, la emoción produce emocionalismo. Pero la práctica de la palabra de Dios produce cambios positivos en la vida del cristiano. Y esos cambios positivos llegan a ser permanentes con el tiempo. Debemos recordar que la iglesia primitiva se reunía en casas, como les dije hace un momento, y que por esta razón había mucho convivio. Aquí llamamos así también, ¿verdad? Convivio. Se invitaban los unos a los otros. Oh, quédate a comer. Eso es muy bonito. Y cuando hacían esto, pues cada uno, al llevar sus alimentos, podrían causar problemas a los demás. Entonces, tenían ellos que tener sensibilidad. Y esa sensibilidad se puede aceptar únicamente a través de la sensibilidad que el Espíritu Santo nos dé. Porque yo puedo decir, a mí me gusta comer esto, pues yo me lo como. Un seco de pollo, por ejemplo. O un seco de chivo. Y dicen los hermanos españoles, seco de chivo, ¿qué será eso? Y los voy a hacer pecar. Entonces mejor me lo como yo solo. ¿Verdad? Ahora, si los creyentes gentiles comían alimentos que para ellos estaba bien, pero para los creyentes judíos era considerado inmundo, como por ejemplo un pollo ahogado, estrangulado con la sangre adentro, que tenían que sacarle la sangre para que entonces pueda estar bien, lo que se llaman kosher, como ellos comían diferente, podían ser un problema para los judíos. Entonces esto causaba división en las iglesias. Y si la iglesia primitiva hubiese sido una iglesia carnal en general, todos decían, pues yo como lo que a mí me da la gana, y si a ti no te gusta, pues allá te las arreglas tú. Pero no, lo bonito es que los judíos acordaron, bueno, está bien, si Dios ya les dio la salvación y les dio el Espíritu Santo igual que a nosotros, sin necesidad de la ley de Moisés, entonces, ¿quiénes somos nosotros para obligarlos a que se circunciden? Pues que se queden incircuncisos y ya no se los va a ver con despotismo. Está bien, son hermanos en Cristo. Y los gentiles, al ver que los judíos tenían problemas con ciertos alimentos que ellos comían, decidieron no comer esos alimentos, a lo mejor delante de ellos, no comerlos. Y hubo unidad, hubo paz en la iglesia, no hubo división. El resultado del concilio, como hemos visto, que esto es, este capítulo habla, hasta ese versículo 35, habla del concilio en Jerusalén, es precioso, por no usar otros términos, ver cómo dos culturas totalmente diferentes, distintas en sus maneras de ser, inclusive en su lenguaje, en todo, como eran los judíos y los gentiles, llegaron a un entendimiento basado en un solo principio. El denominador común de la iglesia primitiva era el amor. Por el amor se puede hacer todo. ¿Verdad, mi esposa? Sí. Los judíos, extremadamente legalistas, conocidos por ello. Ellos aceptaron que los gentiles no debían circuncidarse y los gentiles ya no se aferraron a comer el seco de chivo. Así es que todos vivieron en paz. Y todo porque el amor es sufrido, porque el amor todo lo puede, porque el amor es especial en las manos del Señor. Wise Samuel Johnson dijo: la felicidad no puede subsistir en la sociedad a no ser que existan acuerdos recíprocos. Repito, la felicidad no puede subsistir en la sociedad a no ser que existan acuerdos recíprocos, es decir, acordar las cosas recíprocamente, cediendo cada uno. Cuando esto ocurre, entonces las cosas funcionan. Por ejemplo, la iglesia primitiva pasó por muchas dificultades, pero las superaron poniendo en práctica los consejos revelados en las Escrituras. Nosotros podemos aprender de las dificultades que pasó la iglesia primitiva, como por ejemplo los problemas y dificultades que los problemas y las dificultades no los veamos así, sino que los veamos como una oportunidad para crecer espiritualmente. Así como las tentaciones, ¿verdad? Que Dios, Jesús, en su oración en el capítulo 17 de Juan, no dice: Señor, quítalos de la tentación, sino que dice que los fortalezca, que nos cuide, que nos ayude, ¿verdad? Entonces las tentaciones van a estar ahí siempre, pero lo que tenemos que hacer es saber cómo llevarlo. Entonces, así también las tentaciones nos proporcionan la oportunidad para aprender a discernir entre lo que es bueno y lo que es malo y buscar hacer el bien. Muchas divisiones de iglesias han sido causadas por causas triviales y no por doctrina. Si las iglesias se dividieran solamente por doctrina, hay una justificación. Porque si en un lugar se practica algo malo, yo no quiero hacerlo. Si es herejía, me aparto. Pero cosas triviales, como por ejemplo hay iglesias que se han dividido porque el salón de los niños lo querían de un color. La mitad de la iglesia quería un color y la otra mitad quería otro color, y como no se hizo como todos querían, lógicamente no se puede pintar, a no ser que pinten una pared de un color y la otra del otro, se veía muy mal. Entonces, por situaciones así, iglesias se dividen. O porque el órgano lo quieren, un grupo lo quiere al lado derecho y el otro lo quiere al lado izquierdo, y como lo pusieron al lado izquierdo, los que querían al lado derecho se fueron. Problemas. Bien. Los cristianos debemos aprender el arte de saber cómo poner las prioridades en orden. El color del alma es lo importante y no el color de las paredes. Pidamos a Dios que seamos unidos, que podamos llevar una vida feliz en el amor del Espíritu Santo. Padre, te damos gracias en esta mañana por tu amor, o ya podríamos decir en esta tarde, por tu amor, por tu palabra santa, y Señor, porque nosotros en tu gracia podemos hacer muchas cosas. Señor, te pedimos que al crecer espiritualmente nosotros podamos alcanzar más, conocer tu rostro, conocerte a ti, Señor. Ese es nuestro deseo, y complacerte, porque así como Jesús, su deseo era complacerte, así queremos nosotros también, Señor, imitar a nuestro Señor Jesucristo. Gracias te damos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Tuyos aquí en la tierra. Gracias una vez más por este local que nos has proporcionado. Y Señor, para que de aquí en adelante, que nosotros podamos glorificar tu nombre,
we would worship your name,
y darte toda la honra y toda la gloria,
and give you all the honor and all the glory.
Dedicamos este lugar, Señor,
we dedicate this building, Lord,
a tu alabanza y a tu gloria, Señor,
to your praise, to your glory.
Gracias te damos.
Thank you. We give thanks.
En el nombre de Cristo Jesús.
In Jesus' name.
Amén.
Amen.
Podemos ahora conocernos. Aquí hay personas que no todos se conocen. Podemos tener un momento de convivio, de conversación, de hablar, conocernos mejor. Aquí tenemos a los hermanos que han venido de Estados Unidos. Pónganse de pie. Stand up. Those that have come from the States, from Tallahassee. Estas personas han venido de la Florida y con el propósito de hablar de Cristo a las personas. Ellos en un tiempo tampoco conocían los caminos de Dios, pero cada uno tiene un testimonio precioso, cosas que Dios ha hecho en sus vidas, cambios radicales. Y pues yo le voy a pedir a uno de ellos que dé su testimonio esta noche para que veamos un cambio radical más. Así como lo vimos en la vida de Saulo de Tarso y de aquella mujer adúltera y todo lo que hemos hablado esta noche, que veamos que hoy también está sucediendo. Please have a seat. Después de un momento le voy a pedir a uno de los hermanos que dé su testimonio. Ray, will you please see which one of the brothers would like to give their testimony tonight? Radical changes. Radical changes we're looking for. También tenemos atrás a un hermanito que es a todo dar, como se dice en México. Un hermanito a todo dar. Ponte de pie, Héctor, con tu esposa Silvia. Quiero que te conozcan los hermanos. El hermano vive en...
Okay. My father's introducing Hector and Sylvia. They live in Puerto.
Y viven en el puerto de Santa María.
Desde el puerto de Santa María.
Y van a una iglesia en Puerto Real.
They go to the church in Puerto Real.
Gracias por venir y estar con nosotros.
Thank you for coming and joining.
Héctor habla inglés y Silvia también, ¿verdad? Los dos hablan inglés, así es que pueden conversar con ellos. También está por aquí la esposa del dueño de este local con su hermana, ¿es su hermana? Con dos amigas, ¿no? ¿No les molesta ponerse de pie para conocerlas, por favor? La señora esposa del dueño, Ángel se llama el dueño, se llama Mercedes. Levante su manito, Mercedes, para que la conozcan, Mercedes. Y una de sus amigas se llama Pepi, que es una muy buena trabajadora. ¿Y su amiga cómo se llama?
Carmen.
Y Carmen, muchas gracias por venir, que el Señor los bendiga. Y también está por acá, veo a una carita que yo conozco, Ismael. Ponte de pie, Ismael, con tus hermanitos, tus amiguitos. Sí, gracias por venir. ¿Usted se llama?
José Manuel.
José Manuel. Ismael,
Ismael
y Chari. Muy bien, muchas gracias por venir, por acompañarnos. ¿Alguien más que se me está pasando por aquí? Aquí tenemos a
Virginia.
Ponte de pie. Virginia es amiga de Lidia, van a la escuela juntas.
Sí, Virginia es Lidia, es friend of the school together.
Y gracias por venir, Virginia. Dios te bendiga.
Virginia,
bueno, ahora los que nos reunimos de costumbre, pongámonos de pie también. Atrás tenemos a Paquito, Paquito, Karen y John, también conocidos como la pareja Buchan. Aquí tenemos a Carmen, levanta tu manito Carmen, Domingo, aunque estamos miércoles. Yolanda, mi esposa.
Esto.
Y por acá tenemos a Miriam, que es hija de Carmen y Domingo. Y Lidia, que es la hija de Loli y Paco. Y tenemos a Ana. Ana está casada con Antonio, pero Antonio está trabajando fuera de la ciudad. Y ya pronto vendrá y lo conoceremos también. Y perdóname, aquí atrás está Jairo, que también es hijo de Loli y Paco. Y Ana y Antonio tienen dos hijos. Oh, ¿dónde está Ángel? Ah, ahí está. Ángel es hijo de Carmen y Domingo. Y Alex, levanta tu mano, Alex. La mano tan grande, mira para allá. Alex es hijo de Ana y Daniel también. A ver, Daniel, levanta tu mano. Eso, bueno. Y aquí es nuestra hija Yolanda y yo tenemos a Yoli. Y yo soy Carlos. Bueno. Ray, have you decided who's going to give the? You trust me.
You mean big words?
No,
long phrase. All right, short phrase.
Hi, my name is Sherry.
Estoy un poquito nerviosa. Mi español es muy malo. Me llamo Teresa Lam.
My name is Terry Lam.
Y soy cristiana.
And I'm a Christian.
I still have struggles in life.
Todavía tengo struggles.
Adventures.
Problemas, dificultades en mi vida.
Adventures. Okay. Before I came to realize what Jesus' birth and the death and resurrection as a sinner. I thought I was a good person.
Pensé que era una persona buena.
Because I wasn't a criminal, I wasn't an idolater.
Porque no era criminal ni adulterada.
Or an adulteress.
Oh, adultera.
I didn't do those bad things.
No hacía esas cosas malas.
I was good.
Era buena.
I was brought up Catholic, always a child of God.
Crecí siendo católica, siempre hija de Dios.
I went to church every Sunday,
a la iglesia todos los domingos,
whether I liked it or not.
Aunque me gustara o no.
And it was a parade every time my family went to church.
Y estaba
parade. Yes, parade.
Ah, y había una fiesta cada vez que mi familia iba a la iglesia.
my mom, my dad,
mi mamá,
and my four sisters,
y mis cuatro hermanos,
all dressed up with gloves, scarves, and purses.
Bien vestidos con guantes y carteras.
And
mm-hmm.
We were a good-looking, devout Catholic family.
Una familia católica, bien practicando el catolicismo.
My mom would gather my sisters and I.
Mi mamá reunía a mis hermanas y a mí.
Into her room every 13th day of the month.
A cada día 13 de cada mes.
So we could pray the rosary together.
Para que podamos orar el rosario juntas.
On occasion,
en oración,
we would do special prayers for 9 days.
Hacíamos oraciones especiales por 9 días.
Called novenas.
Llamados
novenas.
Novenas.
We were good Catholic religious people.
Éramos buenos religiosos. Éramos personas buenas y religiosas.
I was around godly people.
Estaba rodeada por gente buena.
Nuns and priests.
Monjas y sacerdotes.
And I went to Catholic school most of my life.
Y fui a la escuela católica casi toda mi vida.
I learned a lot about doctrine.
Aprendí mucho de la doctrina.
Which was dry and lifeless.
Que era seco y sin vida.
I received the sacraments of baptism.
Recibí los sacramentos de bautismo.
Confession.
Confesión.
Holy Communion.
La primera comunión.
And confirmation.
Y confirmación.
I never really questioned or doubted my salvation.
Y nunca cuestionaba mi salvación.
Because I was a Catholic.
Porque era católica.
And I was a good person.
Y era una buena persona.
But this good person.
Pero esta buena persona
wasn't really safe.
No estaba sana.
I'm a manipulative person.
Soy una persona manipuladora.
A liar and a cheater.
Mentía y trampa.
Deceiver and thief.
Y trampa y era ladrona.
I trick people into thinking that I am a moral person.
Manipulaba a personas para pensar que era una persona.